Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, amigos, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que se relacionan con la más tradicional de las celebraciones, la Navidad. Y veremos si en Mateo 24, Jesucristo hablaba de dos clases distintas de escogidos viviendo la gran tribulación.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una acerca de una vieja superstición, hoy elevada al grado de ciencia, la astrología. Y la otra sobre la posibilidad de un arrepentimiento vicario, es decir, en lugar de otras personas.
Robert, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego, amigos, de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta.
Tradicionalmente, nuestras sociedades celebran distintas fechas relacionadas con la historia de nuestro país y algunas derivadas de las culturas autóctonas. Un amigo nos pregunta en relación a la celebración de la Navidad. Tengo dos preguntas para hacerles. ¿Dónde encontraremos en las Santas Escrituras la orden de celebrar el nacimiento del Señor? La otra pregunta, ¿en qué fecha nació el Señor Jesús según las Escrituras?
En relación a la primera pregunta, efectivamente, no encontramos en las Sagradas Escrituras ninguna orden de celebrar el nacimiento del Señor. Tampoco se nos dice nada de que en el Viernes Santo o en Pascua tendríamos que pensar de manera especial en lo que el Señor hizo por nosotros. Sin embargo, esto seguramente no significa que no podamos recordar en ciertos días del año de manera especial el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Si se festeja Navidad con verdadera gratitud por el inefable don de Dios, esto creo que honra al Señor. Respondiendo la segunda pregunta, le digo que la fecha del nacimiento de Jesucristo fue muy discutida. Nos parece bien posible que Dios mismo haya velado esta fecha, pues al fin y al cabo lo que cuenta no es cuándo precisamente el Señor Jesús tomó forma de siervo por amor a nosotros, sino que lo hizo. Y no menos importante es que Él haya nacido en nuestros corazones. Como dijo Angelus Silesius, si Jesús hubiera nacido 1000 veces en Belén, pero no en ti, seguirías estando perdido. Acerca de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Wilhelm Wehrle, redactor de una revista cristiana, escribió un folleto sobre el tema en el cual investigó con detalle el tema de la estrella de Belén y el orden sacerdotal de aquel entonces. Pues como se desprende de la Santa Escritura, fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el que tenía el servicio sacerdotal en aquel momento. El autor saca la conclusión de las fuentes que tiene a su disposición y dice que Jesucristo nació el 3 de octubre del año 7, antes de nuestra era. Pero como ya mencioné, no podemos fijar con toda seguridad la fecha de nacimiento de Jesús. Win Malgo, fundador de nuestra obra misionera, escribió al respecto. Me parece que, justamente, la inseguridad de la fecha del nacimiento de nuestro Señor quiere llevarnos a agradecer a nuestro Dios cada día y sin cesar por el incomprensible milagro de 1 Timoteo 3:16, donde dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero también podemos afirmar con certeza que al Señor le agrada si lo adoramos de manera especial en un día determinado como en Navidad, y le agradecemos por su don inefable.
En estos tiempos postmodernos que nos toca vivir, Somos espectadores de un desarrollo increíble de la tecnología por un lado y un resurgimiento ridículo de viejas supersticiones y prácticas. En este contexto, un amigo nos pregunta, ¿cómo le explico a una persona que, por un lado, se interesa por Jesús, pero por otro lado, defiende el leer los horóscopos que lo que hace es pecado? Me resulta difícil porque la expresión astrología no aparece en la Santa Escritura.
Aunque esta expresión efectivamente no se encuentra en la Biblia, la astrología es, sin duda alguna, una forma de adivinación. En Isaías 47, donde se profetiza la destrucción de la Babilonia insolente y supersticiosa, encontramos, indirectamente, pero no por eso menos serias, palabras de juicio de Dios contra ese pecado. Para entenderlo mejor, es necesario leer también los versículos precedentes, donde dice, «Ahora pues, escucha esto, oh voluptuosa que habitas confiadamente y dices en tu corazón, yo y nadie más. No quedaré viuda, ni conoceré la privación de hijos, pero estas dos cosas te sucederán de repente, en un mismo día. Privación de hijos y viudez vendrán de lleno sobre ti, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus muchos encantamientos. Confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir con conjuros. Caerá sobre ti una ruina que no podrás evitar con rescate. De repente vendrá sobre ti una devastación que no te imaginas. Persiste, pues en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías con las cuales te has desviado desde tu juventud. Quizás puedas sacar algún provecho, quizás puedas ocasionar terror. Te has agotado con tus muchos planes. Pues que se pongan de pie y te libren tus astrólogos, los que contemplan las estrellas y anuncian el comienzo de los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como paja, el fuego los quemará. No librarán sus propias vidas del poder de la llama de fuego. Estas palabras son claras. Nos advierten insistentemente tanto contra el creer ciegamente en la ciencia como también contra la astrología. Lea al respecto también Jeremías, capítulo 10, verso 2, donde el Señor exhorta a Israel que no se entregue a los ídolos y con esto a la superstición. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. En Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, encontramos, en forma resumida, la exhortación a no ocuparnos en prácticas ocultas, atrayendo así la ira de Dios sobre nosotros. Está dirigida originalmente a Israel, pero tiene de la misma manera validez para nuestras vidas. Dice así el texto, «Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios».
En este mundo individualista donde debemos ser sal y luz, el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa actitud debe manifestarse en todas las esferas de nuestra vida, por lo que no nos sorprende la pregunta de esta amiga. Con mi familia intercedemos y agradecemos frente al Señor por otras personas, pero ¿cómo podemos arrepentirnos por otros?
Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los descendientes carnales de Aarón, tenían a su cargo ofrecer sacrificios de manera vicaria por todo el pueblo. este número limitado de hombres había sido elegido por Dios para representar a todo el pueblo de Israel ante el Señor. En la Iglesia neotestamentaria, no es una determinada selección de creyentes la que tiene este cargo, sino que cada persona renacida es al mismo tiempo sacerdote. Así dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 5 y 6, «Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás». También el apóstol Pedro sabía de este sacerdocio general de los creyentes. Él escribió, «También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo». Aquí se señala también otra diferencia muy significativa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los sacrificios de la Iglesia no consisten ya en inmolar diariamente animales, pues Jesucristo, con su muerte en la cruz, ofreció un sacrificio hecho una sola vez y eternamente válido. Lo que Dios espera del sacerdocio neotestamentario son sacrificios espirituales. Esto se pueden resumir en las palabras de Pablo a los romanos, donde dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida debe ser consagrada a Él como un sacrificio. Si esto es verdaderamente así, producirá un ser sacerdotal en nuestros corazones y seremos constreñidos por el Espíritu de Dios a ponernos en la brecha por otros. Daniel, por ejemplo, hizo esto cuando dijo, «Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus decretos». Él se puso bajo los pecados de los demás, y no dijo de manera farisaica, «Señor, mira cómo este y aquella y aquellos pecan contra ti», sino dijo, «Nosotros hemos pecado». El arrepentimiento vicario es, pues, el ponerse conscientemente bajo los pecados de otras personas y rogar al Señor que tenga misericordia de ellas. Según nuestro entendimiento, hay que tener en cuenta dos cosas al respecto. En primer lugar, el arrepentimiento vicario es una persistente lucha sacerdotal por almas en particular, no un abrazo al mundo entero. Este sería un sentimentalismo irrealista. Y en segundo lugar, Dios no tiene nietos. Al fin y al cabo, cada hombre debe decidir personalmente si quiere aceptar o no la salvación en Jesucristo.
¿Cuántos desafíos tiene la vida cristiana para cada uno de nosotros? Sin lugar a dudas que no podemos vivir centrados en nosotros mismos, que el Señor nos ayude a ser fieles instrumentos en sus manos.
Que así sea. Y no olvidemos que no todas las tradiciones son negativas, aunque debemos cerciorarnos de que le agrada, a nuestro Dios.
Que Dios nos ayude para que así sea, Robert. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557. Correo Central Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.